La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos presenta las noticias de América Latina y el Caribe.
En Venezuela, el chavismo logró 20 gobernaciones y 3 consiguió la oposición. Es el resultado general de las elecciones regionales del domingo en Venezuela. El clima de los comicios estuvo marcado por la recuperación del presidente Hugo Chávez en La Habana, Cuba. Los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela lograron las gobernaciones en 20 estados del país. Por otra parte, la Mesa de la Unidad Democrática logró las gobernaciones en Lara, Amazonas y Miranda. En este último estado logró la reelección el último candidato presidencial de esta fuerza, Enrique Capriles. Esto decía la directora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, al dar los resultados.
Así que, en primer lugar, felicitaciones al pueblo de Venezuela que, de nuevo, en este día salió a votar con tanta tranquilidad y pasamos y tenemos una nueva página brillante en la historia democrática del país, como es el ejercicio al sufragio.
El Consejo Nacional Electoral informó que en Bolívar el resultado favoreció al candidato chavista Francisco Rangel por poco más de un punto porcentual. Sin embargo, el opositor Andrés Velázquez aseguró que impugnará los resultados. La autoridad electoral informó que la participación nacional fue de 53,94%. Según la responsable del organismo, Tibisay Lucena, los comicios tuvieron un clima de tranquilidad, civismo y normalidad.
Informativo Pulsa.
En Chile, 2 periodistas denunciaron robos y amedrentamientos por investigar violaciones a los derechos humanos. Desde Santiago, el reporte de Radio Tierra.
El Colegio de Periodistas respaldó este lunes las denuncias realizadas por los profesionales Mauricio Baibel y Javier Rebolledo respecto a sendos robos intencionales ocurridos durante el fin de semana, en los que fueron sustraídos equipos y memorias en las que guardaban valiosa información sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Baibel trabaja como corresponsal para la agencia alemana de noticias DPA y es coautor del libro Asociación Ilícita, Los Archivos Secretos de la Dictadura, publicado recientemente. El periodista declaró que no se trata de un hecho fortuito, porque sufrió 2 robos consecutivos, incluso cuando ya contaba con protección policial.
El día del jueves al viernes fue robado mi auto desde mi casa. Apareció el auto desvalijado completamente en la cisterna. Previamente a aparecer, una persona vestida de carabinero concurrió a lo que era mi antiguo domicilio, habló con el conserje y empezó a pedir datos de mi familia. En algún momento el conserje le pide que se identifique y esta persona vestida de carabinero decide no identificarse e irse y se sube un taxi. El día sábado, cuando estábamos fuera de la casa, civiles no identificados ingresan a mi vivienda, la desordenan completamente y sustraen básicamente 2 notebooks, uno con algunas investigaciones mías, las cuales están respaldadas. Abandonan la vivienda, yo me contacto con la ministra Cecilia Pérez, con el general Herrera, en fin, y empieza una investigación a cargo de carabineros, la primera parte, y luego de la policía de investigaciones, ya lo que es el peritaje caligráfico, dactilográfico, planimétrico. Mientras esto está ocurriendo, una persona se pone a tomar fotos al frente de la casa. Una periodista amiga, Sandra Gamboa, le pregunta quién es y el tipo sale corriendo. El día domingo, cuando ya teníamos rondas de vigilancia policial, entre 2 rondas, nuevamente hay un robo a mi vivienda, donde sustraen algunos utensilios desde el antejardín de la casa. Y en paralelo a que todo esto está sucediendo conmigo, también he sustraído el disco duro del periodista Javier Rebolledo, que es el autor del libro La danza de los cuervos, y el colega Carlos Doral, con quien escribí el libro Asociación Ilícita, Los Archivos Secretos de la Dictadura, comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que dejaban todo esto en silencio. Por tanto, no es esto una casualidad, es evidentemente un amedrentamiento a quien estamos investigando temas de derechos humanos.
Finalmente, Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas, responsabilizó al gobierno por la protección de los profesionales, toda vez que están con sus teléfonos intervenidos y han recibido acciones de intimidación de parte de desconocidos, pero también de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Informativo Pulsar.
En Brasil, el relator de la ONU defendió a las radios comunitarias como servicio público. El relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Frank Larrue, defendió el rol de las radios comunitarias en Brasil. Exigió que tengan iguales condiciones de funcionamiento que medios comerciales. Fue durante el seminario Vigilancia y Derechos Humanos en Río de Janeiro. Allí destacó a la comunicación comunitaria como un servicio público. Esto decía Frank Larrue.
Acá había, creo que, una ley que dice que solo pueden tener 1 kilómetro de radio. 1 kilómetro de radio no sirve de nada. Si lo importante de una radio comunitaria es que sirva a una comunidad. Y si es una comunidad indígena, lingüística, entonces lo importante es que cubra el territorio de ese idioma, de esa comunidad. Entonces no se debe aplicar a las radios comunitarias restricciones que no le ponen a las comerciales. Nunca entendí la lógica. La radio comunitaria es un servicio público sin ganancia económica. Es un servicio público gratuito para la población y sin ganancia para los que trabajan. Debería tener privilegios, no restricciones. Mientras que a las comerciales le dan todas las facilidades. ¿Por qué? Eso es porque en América Latina permitimos que la comunicación se viera desde la óptica del mercado únicamente. La comunicación se volvió negocio. Ese es un error.
Además de las desventajas legales, el relator de la ONU subrayó la criminalización que sufren las radios comunitarias. Expresó que esto crea temor sobre las organizaciones sociales de las radios. De este modo resaltó el carácter público, gratuito y sin fines de lucro de las emisoras comunitarias. A su vez señaló que en Brasil estas frecuencias son pocas, pobres y de baja potencia. Esto decía Larrue.
Yo creo que hay que recuperar el tema de que la comunicación es en primer lugar un servicio público. Puede ser negocio, no tengo nada en contra de los medios comerciales, pero no deben ser todos comerciales, deben haber comunitarios y deben haber medios públicos de comunicación. Y todos deben ser un servicio y tener una lógica de servicio. Y debemos de darles las mismas condiciones a todos, ni más ni menos.
Desde Radio Juan Gómez Millas, Santiago, Chile, informó Patricia Matos de la Parra.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.